Hola Siri.
Hola, Máximo.
¿Cómo estás tanto tiempo, che?
Mira, aquí tienes el clima para hoy.
No, no, no. ¿Cómo estás tú?
Excelente.
¿Qué me cuentas?
Yo soy más de escuchar.
Ah, empezó la nueva temporada desde lejos, ¿viste?
No.
Bueno, qué mala onda. ¿Estás
Todo
bien?
bien, entonces.
No, no, está bien. Es que me da risa que tengas tanta mala onda. ¿Qué te pasa, Siri?
Dame otra oportunidad.
Bueno, a ver qué te puedo decir. Acá empezó la temporada, estamos contentos, me llegan tweets. ¿Vos estás bien?
Excelente.
Bueno. En este 2017, ¿vas a ser mi novia?
¿Quién? Yo.
Sí, vos. Porque, ¿viste lo que me pasa a mí con vos, Siri? Yo es que yo te amo, Siri.
Qué lindo de tu parte. ¿Y si volvemos al trabajo?
Ok. Volvamos. Hola amiguitos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Este es el episodio número 82 desde lejos, este podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca.
Desde lejos he venido
solo buscando tu amor. Qué linda canción, ¿eh? Pero si notan, es otra versión esta, ¿eh? Encontré otra versión. Escucha qué linda que es. Y si no lo encuentro yo aquí, te regalo mi corazón. Sí. Si quieres, claro. Tremenda, qué linda versión y qué lindo es estar aquí con ustedes una vez más, empezando este febrero. Estoy grabándolo esto en un febrero 9 de 2017, a 2 días de que se cumpla un aniversario más de mi natalicio. Así es, 46 años después sigo acá, chicos. Esto es algo que es inaudito. Yo creo que cuando empezó toda esta cuestión de que yo naciera, nadie daba dos mangos, ¿eh? Preguntar, ¿viste, mamá, que llegué a los 46? Bueno, todavía no, capaz que me muero mañana y palmo. Y este episodio puede ser histórico porque lo voy a subir hoy. Entonces, capaz que me muero mañana y resulta que, ¿viste? Bueno, mi nombre es Max Goldenberg, arroba Golden Max en Twitter, Golden Max en Facebook, Golden Max en Instagram, donde está pasando de todo. Ahora la papa, papa, papa es Instagram. No sé si ustedes sabían, pero bueno, vayan ahí. En Snapchat me encuentran, pero hay algo, cosas. Y nada más. Gran semana, gran inicio de temporada. La semana pasada, recuerden que hablamos del bidet y esta cosa, ¿no? Del bidet sí, bidet no, papel higiénico contra bidet. ¿Por qué en Estados Unidos no hay bidets? Bueno, se armó una gran discusión, una gran repercusión también sobre todo lo que pasó. Hoy vamos a tener algo más porque me siguieron llegando testimonios. Vamos a hablar de eso un poquito. Vamos a tenerlo a Matías, que está de vacaciones. Matías Siler, ¿vacaciones de qué? ¿No? Se preguntan todos, pero bueno. Se tomó unos días sin goce de sueldo, claramente, porque no le vamos a estar pagando el sueldo si ese vago. Pero se fue y bueno, nos dejó una anécdota tremendo lo que le pasó. Hoy volvemos a escuchar en un ratito. Una gran charla con una gran amiga. Hoy tenemos un episodio, te digo, para escuchar. ¿Estás escuchando? ¿No? Y hablando de escuchar, solo de cábala, les quiero contar que empezamos el año muy bien. Muchos, mucha gente, muchos saludos, muchos mails. Estuve hablando con nuestros amigos de Posta, Posta FM, la radio del futuro. Porque estábamos viendo, viste, que nosotros los podcasteros nos comparamos cuántas te escuchan, cuántas no te escuchan. Son muy amigos, ¿no? Igual, los chicos de Posta. Y nos llamaba mucho la atención las ciudades, desde dónde escuchan este podcast en particular, porque ya sabemos que más o menos los países son los de siempre, ¿no? Argentina, Estados Unidos, Uruguay, Colombia y España es el top 5 de países donde más se escucha este podcast. Pero las ciudades, que un poco lo hablé la semana pasada con ustedes, las ciudades es muy raro, porque la ciudad número uno es Buenos Aires, de donde soy oriundo, ¿no? Eso no me sorprende. Pero la ciudad número 2 de donde más se escucha este podcast es La Rioja, en el interior de la Argentina. ¿Entendés lo que te digo? Entonces es muy raro lo que está pasando. Pero bueno, se escucha desde La Rioja mucho este podcast y me pone muy contento. Porque bueno, quiere decir que hay gente, ¿no? Porque si no, es como que estoy solo haciéndolo. Pero no, hay mucha gente de Buenos Aires, mucha gente de La Rioja, mucha gente de Los Ángeles, que también escucha este podcast de Los Ángeles. Y después escuchaste esta ciudad, que es una cosa de locos. La siguiente ciudad es Minneapolis. Después viene Florida, la calle Florida en Buenos Aires. Hay una ciudad, una calle que se llama Florida. No, esta es Florida, acá, me imagino que es acá en Miami. Después viene Rosario, Rafaela, Montevideo, La Plata. Un montón de ciudades donde se escucha. Las Vegas, mira, estoy diciendo para abajo. London, Cali, San Antonio. ¿Quién estará en San Antonio, no? ¿Quién estará en San Antonio escuchando este podcast? ¡Qué grande! Pero sin embargo, quiero decir algo sobre San Antonio y un tipo que vive en San Antonio. Les quiero decir que es nuestro amigo, ya sabemos de quién está hablando, de un basquetbolista y su familia, pero hay mucha gente que escucha en San Antonio. No puedo creer. Bueno, estamos acá grabando este podcast. Les aviso que estamos en vivo y en directo. Mentira, estoy grabándolo. Son las 8 de la noche, 9 de febrero. El 11 es mi cumpleaños. Pueden mandar regalos cuando escuchen esto. Seguramente ya va a haber pasado mi cumpleaños, pero puedo recibir los regalos donde ustedes quieran, porque de eso se trata, ¿no? Recibir regalos es lo más lindo, lo más lindo. Estoy, saben que me pueden ver por Instagram, @ Golden Max, ya se los dije. Pueden estar de todos lados y pueden pasarla muy bien aquí en este lindo podcast que se dio en llamar
Desde Lejos.
Hola Max.
Bueno, como sabrás, acá estoy de vacaciones en Brasil, o país más grande del mundo. Que en realidad, si te pones a pensar, creo que a nivel superficie debe estar quinto, porque Estados Unidos, Rusia, China son más grandes, no sé si India, pero bueno, será cuestión de tener un buen marketing, porque a mí me suena que esto es parecido a lo de que en Alemania hay más pobres que en Argentina, pero con la diferencia de que está Coló, y bueno, la gente se ve que acá todavía no agarró un mapa para darse cuenta de que no son un más grande de un mundo. Pero bueno, volviendo al tema, como esta semana no vamos a poder charlar, porque acá tengo una conexión de internet de 1995, aprovecho para contarte un poco qué fue lo que me pasó para llegar a Brasil, ya que creo que entra dentro del marco de mis anécdotas de viaje. Resulta que yo viajaba con mi mujer y mi hijo, y cuando quise hacer el web check-in el día anterior, no conseguí 3 asientos juntos. De hecho, no había ni siquiera 2 asientos juntos. Así que llamé a Aerolíneas para pedir, por favor, que nos ubicaran, porque habíamos comprado los pasajes como familia. Santi tiene 5 años, no puede viajar sentado solo. Y me recomendaron ir temprano al aeropuerto para poder resolverlo ahí. Cuestión que le digo a mi mujer, que se pidió un auto, un remis, para que nos lleve 3 horas antes de la salida del vuelo. Nosotros vivimos en zona norte, así que en un día normal, diurno, tenemos entre 45 minutos y una hora de viaje. A la madrugada, por suerte, iba a ser más cerca de 25 o 30 minutos. Cuestión, salimos con tiempo y cuando salimos de casa, mi mujer me dice, bueno, agarra la valija, el bolso y a Santi. Yo lo llevé, lo cargué al auto y cuando llegábamos al aeropuerto me dice, pará, ¿y el bolso verde dónde está? ¿Te lo dejaste en el auto? Yo, no. Fijo en el auto, no hay ningún bolso verde. Yo, pero yo te dije que agarraras el bolso verde. Yo, no, vos me dijiste que agarre el bolso. Yo agarré mi mochila, que va como bolso de mano. Dice, no, pero eso es una mochila, no es un bolso. Bueno, cuestión que después de unos minutos de intercambio semántico, concluimos que nos habíamos dejado un bolso verde en casa. Yo digo, bueno, pero ¿qué hay en ese bolso verde como para que sea realmente tan importante ir a buscarlo? Toda tu ropa, me dice, básicamente. O sea que, bueno, está bien, vamos a tener que ir a buscarlo. Lo que yo pienso es, no tenemos tiempo, vinimos con tiempo, son vacaciones, no vamos a dejar que esto nos estrese. Así que yo voy, te dejo la valija, haz el check-in con, despacha la valija, haz el check-in con Santi y voy a casa, busco el bolso verde y volvemos. Y de última, como es chico, lo puedo llevar como bolso de mano. Ok, listo. Ya eran las 3:55. En este momento la hora quizá parece no ser un dato relevante, pero por favor presten atención. Vuelvo a casa pensando, pucha, qué lástima, me va a quedar poco tiempo para tomarme un cafecito y relajarme. Pero bueno, vamos a llegar. Y cuando llego a casa, después de 25 minutos, quiero abrir la puerta y resulta que a mi mujer se le había ocurrido cerrar con una tercera cerradura, la que yo no tengo copia en mi llavero. Así que pensé, bueno, vamos a calmarnos, Todavía tengo tiempo para ir y volver rápido y llegar al aeropuerto, así que le dije al chofer, por favor, volvamos urgente. Y los nervios me empezaron a jugar una mala pasada. Y esta vez, en lugar de mandarle un mensaje de texto, prefiero mandarle un mensaje de audio a mi mujer. Así que, para agregarle más realismo, les voy a pasar ahora lo que le mandé y lo que ella me contestó. Gorda, cerraste con dos llaves. ¿Me podrías haber avisado? Yo no tengo las dos llaves. Tengo que volver hasta allá para buscar las llaves ahora.
No pude hacer el check-in porque Santi es menor. Me dijo que igual el vuelo cierra 5:30. Así que no sé si lo vamos a perder o no. Porque necesito un permiso para hacerlo con Santi. No sé qué decirte, gordo. No sé.
Mi Apple Watch me empezó a pedir que pare para respirar, porque evidentemente mis pulsaciones deberían estar subiendo. Yo le pedí al chofer que por favor acelere un poco. El hombre ya había llamado para cancelar todos sus viajes de la noche o pasárselos a otro chofer, porque era obvio que esto iba para largo. Y como en el camino habíamos visto controles policiales, decidimos tomar rutas alternativas para evitar algún chequeo de rutina. Llegamos al aeropuerto, me dejé en una punta y corrí hasta la otra. A todo esto yo no lo aclaré, pero había dormido solo una hora porque la noche anterior había tenido un show con Vox Pop. Así que estaba corriendo en alpargatas, semi dormido, parecía un zombie, hasta que llegué al mostrador, donde la mujer que estaba detrás del mostrador me ve la cara, nos da los boarding pass, agarro la llave de Nati y salgo corriendo. Le digo, ustedes vayan subiendo el avión, nos vemos arriba. Alcanzo a decirle, mientras miro el reloj, que ya eran las 4:50. El boarding pass decía que embarcábamos a las 5:35. Me subo al remis, el chofer ese que estaba haciendo la noche, y volvemos a casa una vez más. Quédate tranquilo que a eso de las 6:20 estamos acá de vuelta. Y yo, Roberto, dame el mejor tiempo que puedas. Ya preferí no dejarme llevar por la intuición del chofer y prendí el Waze en mi teléfono. Así que llegamos a mi casa finalmente 5:10. Cual Usain Bolt, busco el bolso y unos auriculares que me había olvidado yo y salimos para el aeropuerto cuando me llega este mensaje de audio de Nati.
Hola, no me dejan pasar, así que cuando pases la seguridad, yo estoy esperando de costado, así no haces la fila otra vez con Santi.
La reputa madre con este viaje y nuestra mala suerte. ¿Cómo puede ser que me pasen tantas? Y el chofer que me decía, quédate tranquilo que vamos a llegar, justo mientras pasaba un semáforo en rojo que estaba al lado del control policial, aquel que estábamos tratando de evadir en secuencias anteriores. Y yo le digo, pero macho, escuchame, acabas de pasar un semáforo en rojo al lado de la cana. No pasa nada, estaban desarmando. Yo estaba desesperado. Así que, nada, lo único que me preocupaba era llegar al aeropuerto, que por suerte los de la cana realmente estaban desarmando y no nos pararon, salvo que le llegue la multa al señor después. Pero bueno, que lleguemos al aeropuerto 6:20 no quiere decir que yo iba a estar arriba del avión 6:20, porque todavía hay que pasar control policial, migraciones, que era donde estaba frenado Santi y Nati. Así que nada, me tocó sacarme de los bolsillos todas las cosas de metal, el cinturón, todavía estando adentro del auto del remis, y correr de esa manera hasta llegar a todos los controles, encontrarlos a Nati y a Santi, pasar y lograr subirnos al avión con el LASCO. Por suerte habíamos decidido ir 3 horas antes. Pero nada, cualquiera uno podría llegar a pensar que ese es un final feliz, que llegamos, que ya nos pudimos relajar, que ya estamos libres de estrés, pero la realidad es que no. Como era de esperar, no había 3 asientos contiguos, así que le tocó a Nati los dos asientos en la fila 12 y a mí uno en la fila 14. Quédate tranquilo, que la persona que esté sentada al lado nuestro seguro que te va a cambiar el lugar. Aparte, fila 14, salida de emergencia, vas a poder estar más cómodo, seguro que te van a querer cambiar. Bueno, cuestión es que en la fila 12C había un señor mayor sentado y en la 12D, del otro lado del pasillo, su mujer. Y claro, me dice, no, mira, discúlpame, pero yo no te puedo cambiar el lugar porque la extraño mucho y si no me va a extrañar ella también, no nos podemos separar, me dice el señor mayor. Y yo pensé, bueno, mala suerte, un poco de voluntad, pero bueno, qué lindo, ¿no? Llegar tan enamorado a la vejez. Ojalá que Nati y yo lleguemos igual, ¿no? Así que nada, me siento en la fila 14, estiro un poco las piernas y 2 minutos después empiezo a escuchar cómo Santi grita a viva voce y a todo pulmón, no quiero viajar a Brasil, no quiero volar en avión. Evidentemente tenía una fobia reprimida que no había decidido profesar hasta ese momento, toda la gente dándose vuelta a ver qué pasaba, por qué gritaba el nene, y una azafata se acercó y él con su lógica de 5 años le explica que como el avión tiene mucho fuego y mucha fuerza, que puede ir directamente todo derecho para hasta llegar a Brasil sin necesidad de levantar vuelo, sin volar, sin subir y bajar. Así que bueno, la azafata le dice que lo iba a consultar con el capitán a ver qué le parecía la propuesta y se calmó. Por suerte, el miedo de Santi se transformó en fascinación al momento de despegar, ya se le encantó, yo lo escuchaba reírse, así que dije, bueno, listo, misión cumplida, estiré un poco las piernas, me disponía a dormir, cuando de pronto apagan la luz del cinturón de seguridad y el señor, que no me había querido dar el lugar antes, me toca el hombro y me dice, mirá, tu hijo está muy nervioso, si querés te cambio el lugar. Yo digo, no se moleste, yo desde acá ya lo veo que se calmó, así que no se preocupe, puede quedarse con su mujer. Mirá, me dice, no me parece, lo veo muy preocupado y si tiene a su papá cerca va a estar mucho mejor. Ok, bueno, está bien, me saco la carta del mal padre, no voy a poder jugarle contra esa, pero me siento al lado de él, voy a poder calmarlo, quizá le hago unas cosquillas y ahí se queda más tranquilo. Le cambié el lugar y cuando llego a la fila 12, Santi estaba durmiendo, plácido, sin chistar. Así que bueno, cuando me asiento, resulta que la fila 13 también es salida de emergencia, con lo cual la fila 12, donde yo estoy sentado, no se puede reclinar. Sí se puede la 11, con lo cual el hombre que tenía adelante la echa para atrás para echarse una siestita y yo quedo en posición fetal, apoyando la frente en el respaldo de adelante casi sin moverme y sintiéndome como si fuera una sardina enlatada para lo que iba a ser un viaje de 3 horas. Pero, claro, yo estaba con los ojos cerrados pero no pegué un ojo y a los 10 minutos aparece el hombre a hablarle a su mujer que estaba al lado mío. Primero le va a pedir al pasajero que está adelante que por favor no atrase tanto el asiento, porque si no su mujer estaba muy incómoda. Y la mujer le dice, ¿y vos? ¿Puedes reclinar dónde estás? Y el hombre le dice, sí, sí, y no sabes todo el espacio que tengo para estirar las piernas. O sea, el tipo sabía que me estaba cambiando la salida de emergencia. Yo, que todavía estaba escuchando, pensaba, además de hijo de puta, este viejo garca se lo viene a refregar a la mujer que lo está pasando para el culo como yo. O sea, enamorados en la vejez, las pelotas. Así que bueno, nada, no dormí nada, llegamos finalmente a Brasil, tengo una tortícolis del carajo, pasaron 4 días y todavía me duele el cuello, no puedo dormir bien a la noche, entre el estrés y la postura no me termino de reponer. Así que nada, yo incluso cuando llegamos a Brasil, el hombre, ni bien aterrizamos, a mí casi me hace un tacle para salir primero, o sea, me empujó, se vino desde atrás y me empujó, pero bueno, que sea feliz, pero bien lejos mío. Así que bueno, son vacaciones, bien venimos a relajarnos, sigo tomando unas caipirinhas, un patito de playa, comer camarado, feijoada, y lo único que les quiero dejar como reflexión es, si viajan al aeropuerto, vayan con tiempo y no se fíen de algún viejo que les quiera cambiar el asiento. Hablamos la semana que viene más. Te mando un abrazo.
Qué sé yo, una de las cosas que a mí me pasa con esto del podcast y que estoy más lejos que de costumbre de Argentina, es que uno va extrañando algunas de las cosas que hacía cuando estaba allá. Y una de las cosas que yo hacía cuando estaba ahí, además de hacer TED y esas tonteras, es conocer gente buenísima, interesante, divina. Todos esos no pudieron estar hoy, pero sí, era obvio, pero sí, tengo la suerte de que en esta nueva temporada, desde lejos, pueda finalmente hablar con una gran amiga que está en Buenos Aires, la periodista, me encanta decir así, la periodista, Emilce Pizarro. ¿Por qué la foto? ¿Cuántas veces tenés que explicar tu nombre cómo se escribe, Emi, la verdad?
No, tiene millones de formas, por eso hubo en un momento, en la época que había blogs que se usaban, sí. Uno que se llamó Mil Veces Emilce, que es la cantidad de veces que deformaron mi nombre, y bueno, a la cabeza, la cadena de café Starbucks, que sí. Para ellos soy Nielsen, Milsen, Miles. Y bueno, en la tierra en la que estás vos, para ellos soy Emily.
Bueno, ahí sí, porque ahí la tiene más clara. Acá. ¿Viste?
Sí.
Acá todo funciona, ¿viste cómo es? Acá vos tocas un botón y todo es electrónico acá. Todo. Tre
Mira.
es tremendo. Hasta las sillas son eléctricas, mirá que te digo. Viste, acá me preguntan mucho, ¿viste? ¿Estás contento? ¿Estás allá? Claro, allá era otro. Voy siempre comparando con Argentina. Y de pronto yo digo, bueno, mirá, acá hay cosas que están buenas, cosas que están malas. Entre ellas es que acá uno se te pone medio loco, entra al cine disfrazado del guasón y agarrate, empieza a correr por los pasillos.
Si llegas a correr, claro.
Si llegás a correr. Cuando fue esto de que se estrenó la película de Batman versus Superman, o la Batman, no sé cuál, que entró este famoso guasón y se reventó, pobre, ¿no? Es un montón de gente que murió en el. Estamos, un beso a la familia que escucha este podcast. Uno publicó un tuit o algo así que era muy gracioso, que decía: vi en el video de la masacre del cine muchos como Batman corriendo, boludo. Sos Batman, no podés correr, bancátela.
Lo corrieron a Batman, es el título,
Lo
¿no?
corrieron a Batman.
Yo vi correr a Batman.
Batman, te comiste los mocos. Sí. Es una cosa de loco. Pero ahora con esta venida de Trump se abre para los yankees un mundo casi casi desconocido, que tiene que ver con el periodismo, ¿no? Que se van a enfrentar a un pibe que no sé si los odia, pero con los medios que no tiene ganas de hablar, no habla, y nos hace acordar muchísimo a los argentinos. Y digo a los argentinos porque se escucha en otros países de Latinoamérica, donde tuvimos muchos años una presidenta que hablaba con quien quería o no hablaba. ¿Vos cómo lo viviste eso, Emi?
Mira, yo en cuanto, bueno, con el tema de Trump y los, creo, hace 3 días que es periodista, hace 3 días que es presidente,
Sí.
bueno, ya está más que claro para qué lado va y su, digamos, jefe de comunicación también. El otro día lo hablábamos con colegas y yo en su momento tuiteé en medio de una conferencia de prensa de Mauricio Macri, que es el actual presidente, que había mucha gente que hacía esta comparación de antes no había conferencias de prensa, por antes entendemos el periodo de Cristina Kirchner,
Sí.
y que es real, y era era algo bastante difícil e insultante, incluso para un periodista, que no haya una conferencia de prensa, pero a la vez se hacía este ejercicio ahora de siempre comparar K, anti-K, blanco, negro, sos o no sos, y esta cosa de, bueno, al menos ahora hay conferencias. Y lo que algunos periodistas destacábamos era que tanto lo que hacía Cristina como lo que hace Mauricio Macri, con que de repente un periodista le pregunta algo y él responde con un chiste o responde con un esa te la debo, es igual de insultante. Porque yo soy periodista, voy a la Casa Rosada, a una conferencia de prensa, voy a preguntar algo y me responden con un chascarrillo. Y la verdad que es insultante.
Sí. Y más
Entonces,
con la situación del país, ¿no? Porque encima de todo no es que estamos en un momento de jauja como para estar haciendo chistes además.
exactamente, o sea, no, no, o sea, y que me respondas, esa te la debo, es preocupante también, porque si vos estás en una conferencia de prensa y abrís el juego a eso, que una conferencia de prensa implica preguntas y respuestas, vos sabés de qué temas te van a preguntar y no estar preparado. Y salir con un chiste o incluso mofarse de la pregunta es tan insultante como no poder preguntar.
Sí, coincido con vos. Y una de las cosas, el otro día pensaba viendo cuando Donald Trump, antes de asumir como presidente, en la conferencia de prensa ninguneó al periodista de la CNN porque no había estado de acuerdo y demás, y le decía: no, con vos no voy a hablar, con vos no voy a hablar, y se armó toda una controversia. Imagínate, para acá los medios lo levantaron, bueno, en todos lados lo levantaron, pero acá en Estados Unidos estaban todos como horrorizados por eso. Pensaba en esto. Yo leí tu reflexión el otro día sobre esto de Macri que estás haciendo mención ahora, y antes con respecto a lo de Cristina de Kirchner, y pensaba como que esta época nueva donde hay presidentes, mandatarios que en cierto punto no están preparados, ¿viste? Entonces es una sensación donde lo toman como un talk show, donde tiro tres chistes y me voy, o directamente a lo Trump te digo: no, como no, y chau, no, y no.
Es que lo de Trump me parece que era una clara muestra que se cree y piensa que es superior a todo, incluso a la libertad de expresión. Y esa es la que se viene, evidentemente.
Sí,
No le
sí.
importa nada.
No, no le importa nada. La sensación es esa. La sensación es. Lo que pasa es que están todos. Yo creo que va a pasar un tiempo acá en Estados Unidos donde van a salir de la situación de estar atónitos a esto que está sucediendo, que es inexplicable en cierto punto, porque todo el mundo, casi todo el mundo, no lo veía como posible que este pibe fuese a ganar. Esa es la verdad. Lo ves ahora cuando se indignan todos y hacen marchas y contramarchas y expresiones de repudio por todo lo que el tipo ahora está haciendo, que es lo que hizo siempre. No, no es que se modificó y cambió su conducta. Eso es lo que me pasa a mí, lo que veo de estar acá rodeado de demócratas que están llorando. En California son 100% demócratas.
Pero que es como que todavía no la pueden creer. Yo lo que no puedo creer es que todavía no la puedan creer.
Sí, el problema también. Y con esto ya salimos de este tema, estamos analizando la realidad, ¿viste? Pero es que, por un lado, hubo casi el 46% de no presentismo a la hora de votar, ¿no? Porque en cierto punto creían que ganaban caminando, por mil motivos. Los yanquis en general no van a votar. Eso por un lado. Y por otro lado, esta situación que decís vos de. ¿Viste? No, es inexplicable. Yo los veo con una situación de sorpresa absoluta. Y que están petrificados ante esto que acaba de pasar. Bueno, listo, ahora es, viste, 4 años y otra cosa, por más que se junten firmas en Facebook, viste que están haciendo esos grupos que se vaya Trump, pone acá like y con eso él se va a ir.
Sí, no, 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 así es que a mí me sorprende que digamos, un pueblo como yo sospechaba que eran, o sea, que todavía estén sorprendidos y que hayan dejado que la cosa pasara, o sea, como que estaba, que la decisión estaba, la dejaron en manos de otro.
Sí.
Eso no se puede entender.
Sí, y en un punto Obama, Michelle Obama y mismo Hillary Clinton sobre el final, las últimas semanas, hacían mucho hincapié en vayan a votar, porque sabían que los pibes no iban a ir. Bueno, no sé, nos espera un mundo raro que es, que un punto es desafiante para tu profesión, ¿no? De periodista, estar
Sí.
mirando esto que está pasando en todos lados, por un lado, estos presidentes, que la sensación es que no están preparados para hacerlo en distintos matices, como Macri en Argentina y Trump acá en Estados Unidos, y todo esto que va a empezar a pasar, que es tremendo, me da la sensación.
Sí, es que mi sensación es que se hace cada vez más evidente en ejemplos muy chiquititos de que hay cosas de que no, o sea, realmente no están preparados. Me da esa sensación, lamentablemente, no me pone ni por asomo contento. O sea, depende de tipos como estos dos que a mí me vaya bien.
Claro.
Nada más y menos. Entonces, hay cosas que son difíciles de entender y quizás uno piensa, bueno, yo no, o sea, no estoy en la gestión pública porque realmente no tengo la vocación y me pregunto si los que están la tienen.
Sí, es una pregunta que en algún momento nos la hacemos, es decir, ¿por qué, no? ¿Qué necesidad si no tenés ganas, no te gusta? ¿Viste? La sensación es esa, es como, ¿qué haces ahí? Es como, listo, ya lo probaste, ahora podés ir, dejar a los que quieren, a los que saben, pero de por otro lado, cuando a los que aparentemente sabían y tenían vocación, después terminan siendo corruptos y afanándose todo lo que tienen al alcance. Entonces es como una situación, un círculo vicioso
Es
raro.
muy entender, llevándolo a algo más chiquito, por ejemplo, cuando
Sí.
fueron las elecciones del Club Atlético Independiente, que es un club de acá bastante menor de la República Argentina,
Ay, ay, sonsa,
mucha gente que yo conozco cuando iban a votar decían y lo votaron a Moyano con la explicación que era la siguiente: ya está lleno de guita, no va a robar más. Esa era la condición que lo llevó a votarlo. ¿Qué sé yo? ¿Entendés? No
bueno,
sé. Es
claro.
una ilógica.
Sí, es una bueno, con Macri un poco pasaba eso, ¿eh? Pese a tener el ejemplo de todo lo malo o todo lo bueno que él había hecho en la ciudad de Buenos Aires, era así cuando él salió de Boca y todo el mundo decía, bueno, lo voto en la ciudad de Buenos Aires, total, ya está millonario, él no va a afanar, ¿no? Es como la percepción de decir, bueno, no necesita. Entonces lo llevo a este que no va a robar, por lo menos. Y después están los que dicen, bueno, robó, pero algo hizo, ¿viste? Como siempre se trata de justificar el afano.
Sí, no sé, a mí cuando vas a votar, me gustaría que nos preguntáramos si es alguien que está capacitado para tomar decisiones como las que hay que tomar. Y las decisiones que se han tomado hasta ahora, a mí me hacen hacer un par de preguntas en cuanto a cuáles son los intereses que se cuidan. Pero ese es otro tema.
Es otro tema, así es. Cuando eras chiquita, ¿cuándo te diste cuenta de que lo que te gusta es preguntar cosas difíciles al que tenés enfrente? ¿Se te ocurre a vos cuando en algún momento dijiste quiero ser periodista? No sé si como tal, ¿no? Me imagino que si uno más chico cuando se despierta la vocación quizá no es ser periodista, pero que después devino en tu profesión.
Sí, no, creo que tuvo mucho que ver, no sé el momento exacto en que lo decidí, pero sí tuvo mucho que ver que mi papá era ahora jubilado, reportero gráfico, y yo vivía prácticamente las tardes en un diario. Entonces, por darte un ejemplo para mí, que ahora ya no está más, pero mi papá cuando volvía a mi casa, generalmente los horarios los periodistas y fotoperiodistas son bastante raros, entonces llegaba muy tarde a casa, es decir, 11 de la noche, 12 de la noche, y a mí me gustaba cuando él llegaba y yo lo abrazaba. Si pensá que si mido 1,53, en ese momento medía 1,20. Y el olor de la ropa de él, era el pantalón tenía olor a tinta. Entonces para mí era olor a diario. Y andás a ver cómo funcionó eso, pero había un lugar como de seguridad, y lo debería llevar a diván esto.
Sí.
Y me pasaba mucho de terminar, salir del colegio, y cuando otros iban, no sé, al estudio de abogado de su papá, yo iba a un diario. Y me quedaba acompañando a mi viejo que revelaba fotos, o que volviera de una nota, que podía ser desde un partido de fútbol hasta que tenía que hacer fotos a Casa Rosada. Y empecé a convivir en una dinámica de diario desde mis 4 años hasta los, hasta hoy, hasta los 38.
Claro. ¿Cómo un remite, ¿no?, los olores de cuando uno es chico y quedan después? Yo me pregunto siempre... que el tiempo lo dirá, ¿cómo van a recordar mis hijas, que ahora ya son adolescentes y demás, cuando ellos eran esto mismo que estás diciendo vos, pero conmigo, viste, cuando ya estamos grandes? Y siempre me pregunto eso, porque a veces cuando uno cierra los ojos y se acuerda cómo ha empezado todo, cuál es el primer recuerdo y todas esas historias, yo me acuerdo mucho de los olores de cuando yo era chico. Y me da mucha intriga. Pero bueno, y después empezaste a laburar. En algún momento dijiste, bueno, me tiro, voy para adelante. Y...
Mira, en el medio yo empecé a escribir como a los 10, 11 años.
Sí.
En un libro de actas, no me preguntes por qué, pero se ve que mi vieja le había sobrado de su laburo un libro de actas y me lo dio. Y empecé a escribir ahí unas cosas ridículas. Entonces, escribía sobre el obelisco, o sea, cosas como... En un momento le escribo, hay un texto a los soldados de Malvinas, yo con 10 años, Malvinas fue en el 82, ¿no? Todas cosas así, y después me metí en cuarto año de la secundaria a hacer el primer diario de mi colegio secundario, y ahí fue como, de hecho fue estar en quinto año y que te pregunten, ¿y vos qué vas a hacer? Y no hubo un titubeo, fue claro, entonces yo quiero escribir. Y ahí fue, le comenté a mis viejo ya estaban separados en ese momento, le comenté a mi papá, le dije que yo quería hacer periodismo, pero que también quería ver periodismo deportivo. Y en ese momento era o estudiabas periodismo o estudiabas periodismo deportivo, no había algo que juntara las dos cosas. Y se lo comuniqué a mi viejo, se lo comuniqué a mi vieja, y mi vieja lo que me dijo fue como, bueno, lo único que te pido es que no me hagas sufrir.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Y mi vieja había vivido cosas como, qué sé yo, el levantamiento de la tablada y que estuviéramos todos en mi casa mirando la tele y de repente verlo a mi viejo corriendo, ¿entendés? En la tele, en Canal 9.
Sí.
Y el tipo totalmente...
metido en su laburo.
Claro, metido, tan metido en su laburo que ellos tienen, los fotógrafos tienen como una, que es la única manera que lo podrían hacer, entiendo yo, que es que creen que la cámara es un escudo realmente, y estaba a 3 metros de la balacera, y claro, mi vieja lo veía desde el living de mi casa y se desesperaba, y él no registraba eso hasta que vos se lo decías. O sea, supongo que mi vieja se veía llorando y a los gritos, y bueno, y el tipo decía, no, la verdad no me di cuenta, perdóname. Entonces mi vieja pensaba que iba a vivir todo eso de nuevo.
Pobre.
Y le dije que no era mi idea. Y del otro lado mi viejo me dijo, me encanta lo que elegiste, pero sabe que te vas a literalmente cagar de hambre. Y dije, bueno, no sé, vos nos diste de comer, así que mal, o sea, más o menos la voy a surfear.
Mirá vos, qué interesante esto de lo del fotógrafo, es verdad lo que decís, porque es la única forma de los tipos de acercarse hasta el lugar donde nadie en su sano juicio lo haría, viste, los fotógrafos, los corresponsales de guerra, todos los que cubren este tipo de eventos.
Entonces, comparo con los cirujanos, que tienen una despersonalización total y que la gente los tilda de fríos y demás, creo que es la única manera de poder hacer su trabajo.
Sí, tomar decisiones, ¿no? Tomar decisiones tan...
Exacto, y creo que un fotógrafo en esas situaciones, o un fotógrafo de guerra, creo que la única manera es siendo totalmente inconsciente del peligro.
Sí, lo es. Esto que decís de los médicos a mí me recuerda a Male Goyeneix, una médica con la que tuve la posibilidad, vos la conociste, me parece, que tuve la posibilidad de trabajar en TED, en uno de los primeros TED que hicimos, y que ella, Médica Sin Fronteras, y va a África y esos lugares que vos decís... Viste que muestran las películas que están ahí trabajando y caen 7 negros en un jeep con metralletas y se bajan y matan a todos. Bueno, en esos lugares labura ella. Y claro, ella me decía, bueno, pero si no, viste, ahí hay gente que se está muriendo y alguien los tiene que ayudar. Y vos decís, estás loca, ¿qué haces ahí? Y es todo lo que uno hace por la vocación y lo que uno ama, me imagino. Yo en cambio estoy acá con un micrófono haciendo un podcast, pero bueno, y bueno, tiene su riesgo, ¿no? Ojo, ojo.
Yo con unos amigos siempre hablamos de periodistas también, que hay gente que no encuentra la vocación y que puede estar toda la vida buscándola, y que a mí eso fue como muy claro, digo, tengo miles de otras angustias, pero esa no, y creo que eso me da... una tranquilidad enorme. Y me parece como que es un golazo haberlo encontrado.
Y como todo el oficio, una vez que vos te recibís, empezás a trabajar, y como en toda profesión, después está el oficio, ¿no? Que es empezar a transitar en las distintas redacciones, en las notas y todo esto. Ustedes, me imagino, los que están escuchando esto, que están en Argentina, seguro la conocen a Emi por sus espectáculos. Yo soy fan, vos sabés que yo soy fanático tuyo, te lo dije mil veces, ¿no? Sé que lo puedo decir acá.
Después te paso el sobre.
¿Sí? No, pues, sabes que amo tus entrevistas. Y cómo, eso es parte del oficio, me imagino que al principio habrás titubeado un montón cuando te tocaba entrevistar o charlar con alguien un poquito más reconocido, y después es como parte de lo tuyo, sentarte enfrente del pibe con el grabador. ¿Vos tomás nota o grabás o hacés las dos cosas?
Grabo todo.
Y después escuchar y desgranar lo que el otro te dice. Es una, todo ese transitar del oficio atrás de la profesión, ¿cuánto te llevó? ¿Te llevó cuánto? Hasta que dijiste, bueno, ahora estoy, vamos bien, este es el lugar, este es el camino.
Y un montón. Yo empecé, tengo 38 años, empecé a laburar a los 19, y yo creo que recién hace... más o menos 3 años es con donde dije, bueno, encontré hay algo en lo que creo que hago pie, y eso me llevó a buscar también, a intentar narrar de otra manera y ponerme ciertos retos, como empezar a escribir crónicas, formarme para eso, pero de sentir que estás segura en algo recién hace 2-3 años.
Y está buenísimo que esto que decís, porque sabes que este podcast lo escucha un montón de pibes jóvenes que están como empezando. A veces me escriben y escuchan algunas de las charlas que tenemos acá con gente como vos y se sienten, viste, como identificados en los primeros pasos, y o gente que está trabajando, y viste, hay mucho en esta modernidad, hay mucha gente con la que yo me voy cruzando a lo largo de estos últimos años, que está frustrada y siempre quiso hacer otra cosa y nunca se animó, y de pronto escucha algo, alguien, y dice, uy, qué bueno, sí es esto lo que yo quiero. Y yo siempre les digo, mirá, hacé lo que tengas ganas de hacer, para mí es esencial estar feliz en lo que uno hace, pero ojo, porque el lado B de todo esto es esto que decís vos, es el camino de la profesión, es el oficio, no es de un día para el otro. Bueno, como todo, capaz que en un deporte uno lo ve más claro porque a nadie se le ocurre que sea fácil hacer algunas cosas, pero en otro uno cree que es más fácil.
Hace unos días escuchaba, veía un video de creo que era un sociólogo, malísima yo porque no recuerdo la fuente, pero
De un
un
tipo.
tipo que hablaba de los millennials y de la frustración que sienten porque les dicen que con solo querer algo lo vas a lograr. Es mentira, o sea, no alcanza con querer algo. Y la otra parte, que es mentira en cuanto a estas, digamos, nuevas formas de éxito, es que si ellos sienten, los pibes muy jóvenes, que si en, no sé, 4 o 5 meses no lograste dejar una huella, porque se habla de dejar huellas, entonces no es lo tuyo, no servís. La gente que dejó una huella pasó décadas, o
Sí.
sea, y no vivían pensando en dejar una huella, o sea, y que el éxito es que los demás hablen de vos, y no. O sea, yo realmente me empecé a sentir mucho más cómoda con mi laburo cuando terminaba de hacerlo, lo leía, y cuando menos correcciones le sentía que quería hacerle, sigo queriendo hacerle correcciones todo el tiempo. O sea, yo termino una nota, la escribo, la leo y digo, pucha. Le faltó esto. El día que no me pase eso, me tengo que poner un kiosquito.
Y ya moverte. El sociólogo que vos hacías mención se llama Simón Sinek.
Ese mismo.
Yo vi también esa entrevista, está con un living, con un pibe, no sé, pero está muy bien. Y es verdad, en esta sensación de inmediatez que tienen las nuevas generaciones, hace esto, es como que o es ya o no es, o es ya. A mí, yo he tenido la oportunidad de trabajar en compañías propias y ajenas, con muchos chicos jóvenes, y una de las cosas que más me doy cuenta del paso del tiempo y del cambio generacional es esto, de los mismos empleados, ni siquiera los millennials de ahora, youtubers que quieren la fama instantánea, sino también en los, no sé, un redactor, un pibe que un diseñador gráfico, un programador, un lo que sea. Ya, si no es rápido, no les interesa. Rápido, es rápido, como si la rapidez fuese a solucionar
Pero la condición aparte se la ponen desde afuera, es esa cosa
Sí,
de
sí.
cómo en 3 meses no lograste cambiar el mundo. Y no, flaco, la verdad que no.
Sí, y con esto de los nuevos medios y toda esta progresión de los YouTubes y Snapchat que se comieron en escrudos y ahora ya no, y Instagram es ahora, y Twitter que desaparece pero no, Facebook que parece que se iba y volvió, es todo ya, ¿viste? Si los chicos no tienen 1 millón de followers en 5 meses, son unos fracasados. Y
Me
esto.
parece eso, porque ¿qué porcentaje, dentro de esa lógica, qué porcentaje es el exitoso?
Sí.
O sea, 1%, 2%, y todos los demás que...
Sí, claro. Muchos, a mí me toca, en este último tramo de mi vida, la compañía que armé con mis socios, estamos muy cerca de todo ese mundo de los youtubers. Y yo lo que leí, todo el mundo habla de este famoso Germán Garmendia, alias Hola, soy Germán, pero es como decir, bueno, yo quiero jugar al fútbol y si no soy Messi, soy un fracasado, porque el pibe es eso, en definitiva es el único latinoamericano que tiene un canal de YouTube que está entre el top 10 del mundo, pero el otro latinoamericano capaz está en el mundo 5.000, no sé, en el puesto, ¿viste? Es como que, para que entiendan todos, es como que mañana algunos de ustedes, si son jovencitos y les gusta jugar al fútbol y no son como Messi, o al básquet y no son como Ginóbili, no, ya está, listo, soy eso y rápido además, ¿no? Porque
Claro,
tiene que ser mañana.
y en nuestro, digamos, en nuestro palo en periodismo, de hecho, en las escuelas de periodismo, cuando uno va, claro, el referente que tienen, o sea, el éxito para ellos es ser panelista, por ejemplo.
Ja, 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 ja.
Ese es el esquema de éxito, pero que es preocupante en serio, porque realmente no hay mucho lugar para ser panelista. Y el éxito para ellos es que te conozcan, ser conocido.
Claro, ser
Entonces
conocido.
ya es difícil porque, claro, vos decís, no, bueno, y la pregunta que te hacen es, ¿y cómo hago para hacerme famoso? Y eso ya es otra manera de encarar.
Sí.
Totalmente diferente a que yo ya me siento como muy vieja con respecto a eso. Digo, yo no la pensaba así la carrera cuando empecé. Y bueno, el gran problema es también, ¿cómo hago para que mi nombre sea conocido si no es trabajando gratis al comienzo? Y no, o sea, tenés que generar tu firma y tu firma vale desde el minuto cero. No es decir, si alguien con tu nota logró 0,10 centavos, 0,1 corresponde, es tuyo, no es gratis.
Claro, gratis nada.
No.
Y además tiene, no, estoy de acuerdo con vos. Y después la inmediatez y ser famoso, pase lo que pase. Mucha gente que a nivel esto, audiovisual no les importa nada. Si me tengo, es el efecto cámara oculta de Tinelli, ese no me importa nada. Tirame un tortazo, pero mañana hablan todos de mí.
O traicionar un off the record, por ejemplo. O sea, un tipo está, vos lo estás entrevistando, estás 1 hora y media hablando y se sabe, vos le decís, o sea, nunca jamás. Bueno, otra pregunta que te hacen es, ¿el entrevistado sabe que lo estás grabando? Por supuesto. Entonces
Claro,
eso
claro.
es un por hecho que vos podrías estar de canuto grabando y es una falta de ética
Tremendo.
algo, ¿sí? Pero no lo toman como algo terrible. Pero ¿y por qué le deberías mostrar el grabador? Porque es un contrato de una persona con otra, es una cuestión de ética, ¿no? Excede el periodismo. O sea, vos tenés que decir, yo voy a usar este grabador para registrar lo que estamos diciendo y ser muy fiel al momento de bajarlo a un texto. Entonces, en esa charla de repente el tipo va a hablar de 2 millones de cosas y en algún momento te dice, la verdad, este tema preferiría, esto te lo voy a decir en off. El grabador sigue andando, pero vos diste tu consentimiento de que eso era en off. Y hay periodistas que después dicen, bueno, tal dijo tal cosa, sí, lo tengo grabado, y le faltaste, o sea, faltaste a tu palabra. Eso yo creo que a la larga, creo que hay un karma periodístico y que existe, y agradezco que exista, y eso se paga. Ese tipo después, la vuelta de la vida, no te va a volver a dar una nota, lo bien que hace, ¿no?
Claro.
Y hay gente que, hay un momento de ética periodística que te dicen, bueno, ¿cuál es el límite? El límite es qué persona sos. O sea, si vos crees que publicando una línea, el riesgo es, no sé, romper una familia, ¿y vos qué ganás? ¿7 clics más? ¿10.000 clics más? ¿Qué pensás vos que es más digno? Y eso tenés que responder. No hay mucha vuelta.
Sí, pero después, estoy de acuerdo con vos, pero después están los personajes que se hacen esa pregunta y se autorresponden, bueno, listo, a mí no me importa, y publican igual, y después está en cada uno, ¿no? El tipo de periodismo que quiera hacer.
Y bueno, yo a esos personajes les deseo que le pase lo peor.
Sí, es tremendo. No, no, es tremendo. Y ya sé que habíamos quedado un tiempo, sos una persona muy ocupada. Emi, ¿cómo te llevas vos que estás en una transición? Estamos justo en el momento más importante para mí en los medios de comunicación donde se está transicionando hacia realmente el nuevo medio. Yo tengo la suerte de trabajar en medios de comunicación hace un montón y siempre, desde que yo empecé a trabajar, siempre trabajé en internet y siempre se habló de ahora sí, ahora sí, ahora sí. Viste, del diario de papel a la web, de la tele a la web, siempre es a la web. Pero me da la sensación que ahora sí estamos realmente en un momento de transición absoluta y final, quizás, del viejo periodismo. Cuando digo viejo periodismo, no la forma de hacerlo, sino la forma de leerlo y de consumirlo, a esta modernidad donde está todo al alcance de la mano, literalmente, con los celulares súper inteligentes, que tenés todo lo que querés en el momento que lo querés y de la forma que lo querés. ¿Cómo te llevas vos personalmente con ese cambio?
Mira, al principio estaba bastante peleada, pero entendí que en realidad es una. Que te tenés que aggiornar y que no es negativo, al contrario, le estoy encontrando el gusto en algunas cosas. Por ejemplo, hay una ventaja enorme, que no tenés límite de espacio para escribir, que, o sea, para un periodista escribir en papel es, son 200 líneas y son 200 líneas, no son ni 198 ni 204, son 200. Entonces, es muy difícil escribir y ajustarte a eso que es tan específico. Lo que dio, digamos, escribir para web, para internet, es que eso se borró, ese límite se borró completamente. También pasa que tenés que entender y hacer el ejercicio desde el periodista de que ni uno como periodista lee tan largo ya. Yo no tengo la capacidad de atención que tenía hace unos años. Me cuestan, ay, las notas largas me cuestan, entonces cuando me siento a escribirlas tengo que pensar también, hacer uso de que también soy lectora y entender eso, tipo, correr el ego de lado y decir, bueno, sí, capaz que el tema que voy a escribir está buenísimo, pero máximo van a soportar la atención, no sé, 300 líneas, no sé, X cantidad de caracteres, X tiempo de lectura. O sea, hay que empezar a hacer, yo lo empecé a hacer y algunos compañeros también, de, bueno, usemos una herramienta que tenemos nosotros, que es que como que la teníamos totalmente escindida, que es que el periodista también es consumidor. Entonces, mezcla esas dos cosas, porque hay una información que tenés que vale al momento de escribir. Y es que te tenés que dar cuenta que hay cosas que no van más, pero no porque la gente es mala, porque no van más para vos tampoco. Ya
Claro.
está. O sea, hay que terminarla con eso, querer titular, no sé, algo recontra poético. Y no, te tienen que encontrar por palabras clave. ¿Qué le vamos a hacer? Sí. La poesía
Igual el
clave.
qué le vamos a hacer fue divino, ¿viste? Como diciendo que ya está.
Es que te da, decís, ay, no, la poesía. Y bueno, la poesía irá en el cuarto párrafo. Es así. O bueno, los libros siguen existiendo, eso se sigue consumiendo. Yo creo que es una ventaja. Y por otro lado, creo que es un reto para cada periodista a seguir formándose. Porque esta cosa, bueno, ya bajó la calidad. Escribimos, es lo mismo escribir en papel que en la web, total, nadie lo lee. Al contrario, yo creo que quien más esté capacitado, porque cada vez menos gente va con pagar por leer algo, ni una noticia, entonces es como, somos como ebanistas en el medio de una revolución industrial. Si de repente aparece una máquina que hace sillas 8 por segundo, ¿quién va a pagar por una silla hecha a mano? Bueno, el que la pague va a querer que esté muy bien hecha.
Sí. No, y
En eso
creo que
creo.
ahí tiene mucho más valor esto que hablamos antes de la construcción del oficio a lo largo del tiempo, ¿no? Es cuando ahí sí empieza a valer mucho más quizás el nombre del que firma más que el medio donde se lee.
Por supuesto. Es que esas son las redes sociales, en eso fueron fundamentales. Para mí, yo soy Emi Pizarro y escribo en La Nación. Pero si cualquiera googlea, cuando sale mi nombre y salen las firmas, salen ciertas notas, te vas a dar cuenta que hay como un eje que trato de que sea, digamos, que no sea ridículo. Que mantener una línea, porque yo pienso así, o hay temas que me gustan, o hay formas de abordar con las que me llevo bien, y con las que no estoy de acuerdo, no las hago. Incluso hay temas que no hago, yo no hago política, porque no, creo no estar preparada. O sea, nunca entrevistaría, por ejemplo, a Aníbal Fernández, porque creo que es un reto máximo en el que siempre va a salir mal, porque no hay manera. Hay que estar dispuesto a un juego que yo no estoy dispuesta y que no, creo que no estoy preparada tampoco. Entonces, hay formas de entrevistar y personajes y formas de abordar que tienen que estar, vos tenés que estar de acuerdo con eso, sentirte cómodo y sobre todo irte a dormir y quedarte tranquilo.
Sí, apoyar la cabeza en la almohada con la tranquilidad del deber bien hecho, ¿no?
Que no quiere decir ser condescendiente con el
No, 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 no,
entrevistado.
no, claramente, claro. Y
Hay
bueno,
fuera.
perdóname, y parte de esto de no hacer política tiene que ver con eso, es en tu caso decir, bueno, no, no estoy para este reto o por el momento no me interesa, porque sé que cuando entre ese camino es esto, esta sensación de lo que hablábamos al principio, la conferencia de prensa de Macri tirándote chistecito para no responder o diciendo te lo debo cuando sabes que nunca te lo va a dar, es un juego que uno tiene que estar dispuesto.
Yo creo que hay que estar, para hacer entrevistas en política hay que estar sumamente preparado, hay que tener un background que para mí es enorme y creo que con el nivel de obsesión que yo encargo algunas cosas, nunca me sentiría lista como para hacer, digamos, una entrevista que sea interesante para el que la lee, que sea interesante para mí hacerla y sentirme que hice bien el laburo. Y por otro lado, no faltarle el respeto a quien estoy entrevistando, porque para mí entrevistar a alguien hay que ir con conocimiento de quién está delante por una cuestión de respeto. Y además, después, por una cuestión de sacarle lo mejor posible de ese entrevistado, hay que conocerlo lo máximo posible. Y si es sobre un tema, como en este caso política, tenés que saber absolutamente todo. Todo. Si no, estás pifiando.
Sí, lo peor para un consumidor de noticias como somos los que no somos periodistas es darse cuenta esto, ¿viste? Decir, uy, el pibe no tiene ni idea y el otro te zanatea y viste que el que lea sepa más del que entrevistó es un desastre.
Y que se supone que vos como periodista lo que sos, sos un intermediario de llevarle al lector cosas a las que vos podés tener acceso preguntando más. Mínimo un respeto por el lector de saber qué preguntar. Y
Sí.
eso no es tan fácil, no es tan fácil, es bastante complicado estar preparado.
Sí, te voy a hacer la última pregunta, porque además de después dijiste todo esto, ahora ya no sé, ¿viste? Si pregunto, no pregunto, ya ahora me cohibiste a mí. Pero bueno, en definitiva, bueno, es así, es la historia de mi vida, gente escucha desde lejos esto, lo que está es esto. Emi, ¿vos te sentiste? ¿Cómo? Sé que sí, vos hiciste la producción periodística del programa de Mati, Matías Martín, digo. Mati, ya me hago al amigo, ¿viste?
Sí.
No, viste, con Mati y todos, y seguimos hablando y nadie sabe de quién está hablando, ¿viste? Cuando hacen algunos esos, que dice, sí, con Pedro, y va, ah, sí, Pedro, y dicen, ¿quién es? ¿Te gusta ese rol? ¿No te gusta? ¿Te gusta estar más en la trinchera preguntando o te ves evolucionando del otro lado? A mí me llamó mucho la atención, bueno, no me llamó la atención, digo, el nivel del programa es espectacular y de tiempo, pero nada, esto de verte en un rol que yo no sabía que lo hacías, y en ese momento cuando salió la primera vez, dije, uy, mira, Emi, cómo se movió hasta un lugar que es como del otro lado, ¿no? Como que ayudando al pibe a meter los goles.
Mira, todo tiene que ver con todo. A mí esa experiencia me ayudó a crecer un montón. De hecho, yo cuando me convocaron no sabía, primero digo, qué iba a hacer. Y ser productora periodística del tipo que yo considero que es el que mejor entrevista en Argentina, para mí era un golazo total. Y fue una experiencia aparte justamente de esto, de mezclar lo que yo sabía con un medio nuevo, que era la tele. Yo digo, ¿qué puedo aportar yo siendo entrevistadora de gráfica a un programa de tele? Y lo loco fue que se dio un programa de tele con la profundidad y el tiempo de investigación que se hace en gráfica. Entonces dio un producto distinto, que era una entrevista bastante a fondo. Y que lo que planteaba era que conocieras al personaje. Y eso llevaba mucho tiempo digamos, de investigación previa. Y te decía que todo tiene que ver con todo, por esto que te decía del Carmen de Mayo. A Matías lo conocí entrevistándolo para la revista. Y al tiempo me dijo, no sé bien en qué, pero quiero que laburemos juntos. Porque teníamos y sabíamos como él notaba y yo notaba también. Que había ciertos códigos de laburo y formas de laburo que podían andar, y yo a él lo recontra admiraba y se lo dije, digo, mi miedo es que digo, descubrir que vos seas un boludo, o sea, un maltratador. Y se lo dijo, dijo, bueno, dame tiempo y te vi, mostró que no. Y fue un reto recontra grosso y aprendí de alguna manera a hacer un poquitito de tele, que era un lugar en el que yo no había metido la nariz jamás. Y dio resultado de eso, un programa raro, porque tenía un nivel de charla que era raro encontrar, pero porque se le dio un tiempo, pensado por Matías, de investigar con tiempos de gráfica. Y para eso quería gente de gráfica. Y ahí salió.
Fue un hermoso proyecto y creo que haberlo hecho la televisión pública además ayudó a estos tiempos de tomarse el laburo de investigar y después del momento de interactuar con el entrevistado, tomarse el tiempo necesario para cada pregunta y para cada respuesta.
Sí, pero pues eso son cosas que el tiempo y los. Yo aprendí, por ejemplo, mucho en ese programa viéndolo a Matías entrevistar el manejo de los silencios del entrevistado. O sea, a veces uno como entrevistador se desespera por haces una pregunta, hay un silencio y no hay respuesta, y el garrafal error es darle opciones como si fueran multiple choice. De repente, no sé, yo te pregunto a vos. ¿Cuál es tu recuerdo? Si te pregunto en primer grado, ¿cuál es el primer recuerdo que te viene a la mente? Y vos te quedás en silencio y yo me entro a poner nerviosa y te digo, bueno, no sé, pensá, una merienda, un recreo, y ya te estoy condicionando. Entonces, si yo realmente quiero saber quién sos vos, te tengo que dejar dudar y el silencio dará algo y de última te incomodarás vos. Y eso va a hablar de vos. No importa si yo me incomodo. El entrevistador se tiene que correr. Yo eso lo aprendí viendo a Matías ahí en vivo.
Qué bárbaro. Y por último, ¿cómo te llevas con las redes sociales? Este es un podcast que tiene mucha actividad en redes sociales en el sentido de que los que están escuchando esta charla me escriben mucho a mí más por cualquier red social de las que tengo que por mail, por ejemplo, o dejar comentarios donde esto se va a publicar después. Y viste, en este mundo de las redes sociales uno está tan expuesto y esto genera tantas cosas, cada cosa que uno pone. A vos que estás tan ahí al frente, ¿cómo lo tomás?
A mí me recontra sumó y es el día de hoy que todavía no puedo entender el nivel de exposición que hay. O sea, no logro todavía, creo que no tengo la idea muy clara de lo importante que fueron, al menos en mi caso Twitter, que es esto de lo que hablamos del nombre. Yo creo que mi nombre. La firma tiene otro peso por las redes sociales. Es gente que te escribe y te dice, ¿no tenés un blog donde escribas cuentos? No, la verdad que no. Me dice, porque me gusta cómo, o sea, excede el medio para que laburo. Y eso
Claro.
para mí fue Twitter, básicamente. Hace poco también hice la página de Facebook, más como donde pongo las cosas que publico y demás, por fuera del perfil personal. Y empieza a aparecer eso: gente que te dice, si escribieras un libro, yo lo compro. Y te tiran ideas para que hagas libros. O cosas que quieren sobre las que investigues, porque quieren tal tema, pero que lo escribas vos. Y eso es 100% redes sociales. Y es como muy fuerte. Porque de alguna manera el único vínculo que tenía el periodista hasta que aparecieron estas cosas era, en principio, alguien que te mandara una carta, qué sé yo, un correo de vez en cuando, y después cuando abrieron los comentarios en las notas online, que eran el 70% son agresiones,
Sí.
y el otro 30% hablan de otra nota, y
El otro
entonces.
dentro, la otra, buenísimo.
Claro, porque utilizan, si hay otras cerradas a comentarios, van a la tuya a hablar de la otra que está cerrada a comentarios. Eso es como una granja de rehabilitación.
Sí.
Pero el
Sí.
ida y vuelta más fidedigno es con las redes sociales. En Twitter a mí, o sea, me han tirado ideas de notas o corregido muchas cosas que están buenísimas. Le dicen, mira, ojo que tal cosa, o lee tal autor, te va a gustar. Si te gustó tal cosa que nombraste en una columna, esto te va a gustar. Y eso genera un vínculo uno a uno que excede la nación, TV pública, lo que sea. Y que relacionen tu nombre y apellido con una cierta forma de laburar y que ellos quieran consumir esa forma de laburar, yo me saco el sombrero.
Qué importante es el nombre. Emi, mil gracias por este tiempo. Voy a seguir leyéndote y voy a seguir poniendo cosas lindas de vos en Twitter, porque sé que lo lees. Y bueno, nos estamos hablando. ¿Viste?
Lo mismo. No digas cosas lindas porque no son verdad.
¿Porque qué?
Ante todo la verdad, Max, no
Pero yo
mientas.
no soy periodista, vos sí. Entonces yo puedo. No, no, pero digo. Al revés. A mí me gusta. Síganla. Es arroba Emi Pizarro con Z, ¿no? Porque debías tener el usuario con S.
Debe haber, no sé, no me fijé.
No, no, no. Vos lo deberías tener, digo. Porque viste lo que escribí mal. A ver.
Y tenés razón. Bueno, tengo, mi correo tiene un 1 al final porque lo saqué sin número y nunca me acordé la clave. El nivel de taradismo es genial.
Está muy bien. Bueno, bueno, que te mejores, Emi. Gracias.
Un beso.
Chao. Que estamos terminando el episodio 82 desde lejos, un episodio, la verdad, 1:06 de podcast tremendo, tremendo de alegría que me da haber podido hablar y compartir este momento con Emi Pizarro, una genia, genia en serio. Me tocó trabajar con ella, trabajamos juntos, la leo todo el tiempo. La verdad que es una periodista para seguirla de cerca, síganla. Una felicidad tremenda haber compartido con ella este episodio de Desde Lejos de esta semana. Y bueno, y también lo de nuestro amigo Mati Hiller, que está, qué mal comienzo de vacaciones. Igual les quiero llevar tranquilidad, hablé con él hoy, está bien, llegó y está en Brasil, está pasando muy bien, bien merecidas las vacaciones, pero empezó tremendo. La semana que viene vamos a saber un poquito más, y la semana que viene vamos a retomar el tema que nos queda en el tintero, va a quedar para la próxima semana la investigación
exclusiva
sobre el tema del bidet y el papel higiénico que nos tiene como locos a todos. Mucha gente que está participando por las redes sociales y me mandan mail. Así que les propongo lo siguiente: si tienen ganas de dejar su mensaje, ¿no? En audio tiene que ser, no me lo manden escrito. En audio, me mandan un mail a Goldenberg Soy. Goldenberg, como suena mi apellido, G-O-L-D con N. Goldenberg Soy arroba gmail.com. Goldenberg Soy arroba gmail, porque Gmail son los pibes que se visten. Bueno, no busquen en porno Gmail, es goldenbergsoy@gmail.com. Ahí me pueden mandar, ¿qué opinas? ¿Estás a favor del papel higiénico? ¿Estás a favor del bidet? ¿Qué es mejor? ¿Una cosa, la otra, las dos? Quizás haces como una avanzada con el papel higiénico y después le das bidet, ¿no? Bueno, la semana que viene con todo, volvemos con todo, ¿eh? Porque este es un tema que esto no, porque, viste, basta dejar las cosas así. Trump, ¿qué pasa, viejo? Y ustedes nos encontramos, una semana, ya voy a tener un año más, en 2 días es mi cumpleaños, se lo vengo diciendo. Lo estoy trabajando en terapia, chicos, no es fácil, Llega un momento de edad que decís, epa, multiplicas por 2 y ya no te da que llegas seguro. ¿Viste? Esa es la cuenta que yo hacía antes. Cuando era más pendejo, multiplicaba por 2 y veía la edad que me daba. Si veía la edad que me daba y llevaba tranquilo, va bien. Ahora voy a cumplir 46 años. Por 2, ay, 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 ¿no? Ojo, ya no la veo. Ya es como que diste la vuelta a la esquina hace rato. Pero bueno, acá estamos para festejar el cumpleaños en 2 días sobre las velitas. Y ustedes los encuentro la semana que viene. Si llegaron hasta acá, 1:10, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Si lo están escuchando desde iTunes, consideren dejar una recomendación, escriban, pongan estrellitas en iTunes, pueden poner estrellitas y además pueden dejar escrito para el que venga atrás, lea qué opinan ustedes del podcast y esto nos ayuda a mí, sobre todo, a que lo escuchen cada vez más. Si lo estás escuchando en iTunes, si lo estás escuchando en otras plataformas, Google Play o en Audioboom o en cualquier aplicación de podcast, coméntaselo a un amigo que está al lado del colectivo y dice, me río porque este es un genio. Bueno, todo suma, ¿no? Todo suma. Que tengan una gran semana a todos. de verdad, de corazón, la verdad. Mi recomendación es que hagan lo que quieran hacer, ¿no? Que estén contentos, que estén felices, que estén donde quieran estar, con la persona que tengan ganas, en el lugar que más desean. Porque, ¿saben qué? La vida es tan corta que estar perdiendo tiempo donde uno no tiene ganas, y qué sé yo si está bueno. Me parece que no, ¿no? Me parece que no. Si esa novia no te gusta, déjala. Si ese novio o ese esposo, marido de esa pareja te dice, no te mueve nada, y está bueno decirle que hasta acá llegamos, ¿no? Si ese trabajo te vuelve loco, déjalo, hacé lo que tenés ganas, tenés más chance que te vaya bien. Haceme caso. La vida es tan corta que está perdiendo el tiempo, amiguitos. Me parece que no. Nos vemos la semana que viene. Mi nombre es Max... es Max Goldenberg. Mi nombre es Max Goldenberg. Arroba GoldenMax en todos lados. Que tengan una linda, linda, linda en serio, ¿eh? Linda semana. Adiós. Sí.